Señor Padre Celestial, único, verdadero, absoluto Dios, creador de todo el universo, de todo lo invisible e invisible, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque vemos en él tu amor, tu misericordia y tu bondad hacia nosotros. Gracias, Padre, porque ha movido nuestros corazones a acercarnos a este lugar. Señor, hemos venido a adorarte, a alabarte. Hemos venido a ofrendar delante de ti. Ahora venimos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos que seas tú revelándote a cada uno de nosotros individualmente conforme tu santa voluntad. Padre, toma control absoluto de este momento. Nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Señor, háblanos, enséñanos, guíanos, dirígenos, exhórtanos, corrígenos, disciplínanos. Padre, que todo lo que hagamos, digamos o pensemos en este día sea para tu gloria y honra, porque a ti pertenece. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como saben perfectamente aquellos que nos vienen siguiendo domingo a domingo, hace dos domingos atrás, desde el primer domingo de noviembre, hemos comenzado una serie que se llama La Armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Hemos visto primero la lucha del creyente, después vimos el cinto, la coraza y el apresto del Evangelio. Hoy vamos a ver otras dos piezas más de la armadura de Dios. Hoy vamos a ver el escudo y el yelmo, y vamos a dejar para el domingo próximo terminar con la espada del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17, dice así la palabra de Dios, y lo voy a leer, va a aparecer en la pantalla: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el capítulo 21 del libro de Apocalipsis nosotros podemos encontrar una de las descripciones más hermosas de lo que será la vida del creyente en la gloria celestial. El apóstol Juan nos relata allí de que tendremos una comunión completa y perfecta con Dios, que Él mismo enjugará nuestras lágrimas, que allí no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más clamor. El cielo, hermanos, es un lugar de felicidad perpetua y perfecta, eso sin duda. Pero, ¿qué sucederá en el camino? ¿Qué sucederá en nuestro peregrinaje por esta tierra hasta nuestro destino eterno? Bueno, la Biblia nos enseña, como hemos visto en estos tres domingos, dos domingos anteriores, que estamos haciendo esta serie, que tendremos que enfrentar muchas dificultades, muchas. El cristiano vive en medio de un campo de batalla. Es más, en el mismo capítulo 21 de Apocalipsis que estábamos citando, en el versículo 7, el apóstol Juan nos advierte: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay una guerra que debemos luchar en este lado del cielo, y de acuerdo a este versículo que acabamos de leer, no todos estarán en el lugar correcto y del lado correcto. Es más, ese mismo pasaje en Apocalipsis 21, el versículo 8, comienza con un pero. ¿Y qué dice? Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Muchos morirán en pecado y llegarán al final de sus días enemistados con Dios y sufrirán las consecuencias eternas. Y note qué interesante, esta lista que da el apóstol Juan acá no la encabezan los asesinos, ni los homicidas, ni los ladrones, ni los perversos, ni los depravados, sino que la encabezan los cobardes. Los cobardes. La razón por la que muchos serán condenados en el día del juicio será la cobardía. No quisieron enfrentar el reto de vivir una vida cristiana en medio de un mundo perdido. No estuvieron dispuestos a declararle completamente la guerra al pecado y pelear la buena batalla de la fe.
La vida cristiana, hermanos, exige coraje y determinación. Porque como decíamos y repetimos, cada domingo el cristiano se encuentra en medio de un campo de batalla, luchando del lado de Dios. Aunque la salvación en Cristo es gratis, porque Él pagó por completo el precio en la cruz del Calvario, nosotros tendremos que pagar un precio por seguirle a Él. Primero la cruz, luego la gloria. Ese es el camino que nuestro Señor Jesucristo transitó, y es el mismo camino que nosotros debemos transitar si es que seguimos sus pisadas. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también, todo lo que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Padecerá persecución. ¿Recuerda la parábola del sembrador? En Marcos 4 y Lucas 8, el Señor Jesús habla de terreno, de un sembrador y de terreno, pero en realidad está hablando de personas. Y una de esas personas es aquella que recibe la palabra de Dios en el momento con mucho gozo, pero tiene poca raíz en sí mismo. Tiene corta duración y apenas aparecen las tribulaciones y la persecución por causa de la palabra de Dios, abandona la fe, tropieza. Este tipo de personas prefieren mil veces enfrentar a Dios y tenerlo de enemigo que enfrentar al mundo. Esa es la lucha del creyente de la que venimos hablando domingo tras domingo y vamos a culminar en los próximos domingos. Vimos la lucha del creyente, vimos la armadura de Dios, hoy vamos a ver dos nuevas piezas de las que ya vimos. Como decíamos, el escudo y el yelmo. Vamos a ver la primera pieza del escudo, el escudo de la fe, la primera pieza que hoy vamos a hablar. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los soldados romanos usaban dos tipos de escudo. Uno pequeño, circular, de aproximadamente 2 pies de diámetro, ágil, ligero, para la lucha cuerpo a cuerpo, que se amarraba con 2 correas de cuero al brazo. Y usaban uno más grande, que cubría casi todo el cuerpo. Respecto de ese escudo habla Pablo en este versículo. Los romanos llamaban a esta pieza de su armadura scutum, en latín, scutum, de donde proviene nuestra palabra escudo. Era una especie de puerta de madera oblonga que protegía el cuerpo de una de las armas más mortíferas de ese tiempo. Flechas empapadas en brea y encendidas en fuego. Sin ese escudo, el soldado quedaba completamente a merced de esas flechas encendidas. Y Pablo nos está diciendo que con el cristiano ocurre exactamente lo mismo. Continuamente el enemigo de nuestras almas está arrojando sobre nosotros dardos de fuego. Y si no nos protegemos con el escudo de la fe, querido hermano, seremos presa fácil. Terminaremos heridos. Estos dardos de fuego vienen en forma de pensamientos malignos que incitan al pecado continuamente, a la desconfianza, al desaliento, a la duda, al temor. Continuamente tenemos que luchar contra la duda y el temor. Dudas acerca del amor de Dios, dudas acerca de la sabiduría de Dios, dudas acerca de la palabra de Dios, dudas a si la iglesia sigue siendo fiel. Y esta lucha se intensifica todavía más cuando estamos en medio de la aflicción, de la enfermedad, de problemas económicos, de conflictos en nuestras relaciones personales. Es ahí cuando nos comienzan a asaltar pensamientos terribles. ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios me ha abandonado? ¿Acaso Él me ha dejado solo en medio de este problema? ¿Realmente Dios me ama? ¿De qué me sirve a mí aplicar la Biblia a mi vida si mi problema no solamente está allí, si todavía está empeorando? Estoy totalmente convencido y seguro que todos los creyentes que están en esta mañana aquí saben perfectamente de lo que estoy hablando, porque todos lo viven o lo vivieron. Hermanos, nosotros podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar delante del Señor en oración, y en ese mismo momento nos atacan esta clase de pensamientos, dardos de fuego del enemigo. De hecho, la lucha se vuelve todavía más intensa y más violenta cuando nos disponemos a leer la Biblia o orar. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 21, así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mis queridos hermanos, el pecado que mora en nosotros no es un volcán desactivado. No es una bomba desactivada, no. El volcán está activo y está dentro de nuestro corazón. Nos disponemos a leer el periódico en el sillón o a mirar el noticiero por la tarde, no hay ningún problema, disfrutamos de eso. Pero basta que empecemos a cultivar nuestra relación íntima con Dios cuando viene a nuestra mente toda clase de pensamiento y de distracciones. Cuando abrimos la Biblia, nos disponemos a orar, llegan a nuestra cabeza las cuentas que tenemos que pagar, los trámites que tenemos que hacer la semana pasada, los problemas que tengo en el trabajo, las cosas que tengo que hacer con mis hijos. Hermanos, aunque parezca mentira, hasta blasfemias llegan a la mente del creyente cuando se dispone a leer la Biblia. Hasta blasfemia. Un comentarista dijo respecto a esto: el diablo querrá hacernos creer que todas estas cosas se originan en nosotros mismos, para persuadirnos entonces que debemos ser personas muy malvadas, que no tienen ningún derecho a ser llamadas cristianas. Y así nos hace descender en las profundidades del desaliento y la total desesperanza acerca de nosotros mismos. De repente te asalta una tentación y tú sabes perfectamente que debes desecharla en el acto, sin más trámite. Pero entonces viene a tu mente la idea de que tú puedes probar un poquito, de que no es tan peligroso, de que tú puedes controlarte, tú tienes control, no es tan grave darnos de fuego del enemigo. Darnos de fuego del enemigo. Satanás sabe perfectamente cuándo y cómo debe atacar. Él no actúa a tientas y a locas. Recuerden que la palabra acechanza significa en el griego métodos astutos. Él tiene un plan astutamente concebido para cada uno de nosotros y para cada circunstancia de nuestras vidas. Pregunta: ¿cómo podemos nosotros defendernos de esos dardos de fuego del maligno, que son constantes? Pablo responde: protégete con el escudo de la fe. Protégete con el escudo de la fe. Solo la fe puede apagar todos los dardos del enemigo. No estoy diciendo algunos, sino todos. Y es esa confianza irrestricta en Dios y en su palabra. Esa es la protección que nosotros tenemos contra esas flechas encendidas que nos llueven constantemente. Por ejemplo, estás dudando del amor de Dios y te estás preguntando hoy en el fondo de tu corazón si acaso Dios te ha abandonado. Hermano, no te quedes así paralizado con ese pensamiento, porque esa flecha encendida va a quemar tu alma por completo. No. Protégete rápidamente con el escudo de la fe. Dios no miente. Él ha dicho en su palabra que nada de nadie me podrá separar jamás de su amor. Él ha dicho que su amor por nosotros es eterno. Cristo, mi Señor y Salvador, prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Él sufrió en una cruz el desamparo de su Padre para que yo no tenga que nunca jamás pasar por eso. Protégete con el escudo de la fe. ¿Recuerdan el libro El Progreso del Peregrino de Juan Bunyan? ¿Qué utilizó Cristianos, el personaje principal, para escapar del castillo de la duda donde lo había encerrado el gigante Desesperación? La llave de la promesa. La llave de la promesa. Hermanos, debemos pensar correctamente. Debemos contrarrestar los ataques del enemigo con la palabra de Dios. Debemos poner delante de nosotros todas sus promesas. Hay más de 4.000 promesas en la Biblia de Dios para nosotros y todas son sí y amén. No importa qué tan lógico o qué tan inteligente pueda llegar a aparecer una opinión o un pensamiento que escuchemos por allí, si no es conforme al pensamiento de Dios revelado a través de su santa palabra, tiene que ser mentira por necesidad. Tiene que ser mentira por necesidad. Otro ejemplo. Mira, fulano, si sigues actuando tan bíblicamente en el trabajo, con tanta mansedumbre, con tanto amor por los demás, con tanta misericordia, te van a empezar a tomar por tonto. Tus compañeros se van a burlar de ti. ¿Qué vas a hacer cuando eso ocurra? Si es que ya no ocurrió. ¿Qué vas a hacer? Protégete con el escudo de la fe. Jehová me pide que yo actúe conforme a su palabra y deje a él los resultados. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Debemos protegernos con el escudo de la fe, con la palabra de Dios. Sin esa confianza en Dios y en su palabra, vas a ser derrotado indefectiblemente. Indefectiblemente. Dijo un comentarista, la fe es el escudo del cristiano. El diablo no puede hacer nada contra ella. Sus peores ataques son frustrados. La fe ofrece completa protección y hace el avance posible. Donde hay fe, no hay nada que temer. ¿Y qué es la fe? Bueno, la fe es creer lo que Dios ha dicho por ninguna otra razón más que por él, lo que Él ha dicho. Es aceptar sus enseñanzas, es obedecer sus mandamientos, es tomar en serio sus advertencias y apropiarse de sus promesas. Donde hay fe, la derrota es desconocida. El soldado que la tiene nunca será derribado por nada ni por nadie. ¿Sabe por qué? Porque la fe es invencible. Es por eso que la Biblia dice que los cristianos andamos por fe y no por vista. La fe pone a Dios delante de ti. La fe abre tus ojos espirituales para que tú puedas ver a Dios y a su poder, a Dios y su sabiduría, a Dios y su amor. La fe nos hace totalmente conscientes de que Él está junto a nosotros en todo momento y en todo lugar, siempre. Te pregunto, ¿qué tan consciente estás tú de los dardos de fuego del enemigo? ¿Y con cuánta frecuencia usas el escudo de la fe para protegerte? ¿Estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para poder usar eficazmente ese escudo? De nada sirve tener el escudo si no sabemos cómo usarlo. Confiar en Dios, hermanos, no es otra cosa que confiar en su palabra, en lo que Él reveló en la Biblia. Ahora, ¿cómo podemos confiar en aquel que no conocemos? Debemos aprender a usar eficazmente el escudo de la fe. Es nuestra defensa contra los dardos de fuego del enemigo. En segundo lugar, la segunda pieza que Pablo menciona es el yelmo de la salvación. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Ahora, debemos tener en cuenta aquí que Pablo le está escribiendo una carta a personas que ya son cristianas, que ya se han convertido. Por lo tanto, Pablo no puede estarlos a ellos a invitando de que se apropien de la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. No, esta gente ya lo hizo. Son convertidos. Ellos ya han venido al Señor en arrepentimiento y fe. Ellos son cristianos. Lo que Pablo le está diciendo ahora en este versículo es que ellos deben descansar en el hecho de que la victoria final está asegurada. La victoria final está asegurada. Porque nuestra salvación no está en nuestras propias manos, sino en las manos de Dios. La victoria final está asegurada. Lo que Pablo está contemplando aquí no es la salvación inicial del creyente, sino la salvación final. La salvación ya consumada. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo no está mirando aquí la salvación como algo pasado, no, sino está mirando la salvación como algo futuro. Él dice, la esperanza de salvación como yelmo. Es una fe que mira lo que Dios hará por nosotros con toda certeza, con toda seguridad. porque Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario una herencia que es segura, que es incorruptible, que es eterna. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, hermano, es que si nosotros queremos pelear bien esta batalla de la fe, debemos ponernos un yelmo. Un yelmo es un casco para cuidar nuestras cabezas. Debemos proteger nuestras mentes con este pensamiento perpetuo. Esta lucha no será para siempre. Esta lucha no será para siempre. Yo no sé a ustedes, pero a mí me alienta muchísimo el pensar de que un día dejaremos atrás el campo de batalla. De que algún día este conflicto terminará. Y nunca más seremos tentados. Nunca más tendremos problemas con el pecado. Nunca más sentiremos la vergüenza de una conciencia culpable. Hermanos, algún día adoraremos a Dios sin ninguna distracción. Nuestro amor será solamente para Él. Toda nuestra tristeza, todo nuestro dolor, nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestras depresiones, todo conflicto habrá terminado para siempre. Y nuestros ojos podrán contemplar todo aquello que Cristo compró para nosotros en la cruz. Y créanme, brillaremos como el sol en el reino de su Padre. Por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, si tú quieres pelear bien esta batalla, mantén tus ojos puestos en la gloria venidera. En la gloria venidera, la que nos espera al final del camino. No dejes que el diablo te desaliente, haciéndote creer que esta batalla es inútil, que esta batalla no tiene sentido. No, no es así. Sí que tiene sentido, porque nosotros nos dirigimos hacia la Canaán celestial. Nosotros nos dirigimos hacia la tierra prometida. Y si bien es cierto, a veces el camino es empinado, a veces el camino se torna muy difícil, no podemos avanzar, no podemos transitar, hermanos, ese es el camino que nos lleva directamente al cielo. Nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Debemos colocarnos el yelmo de la salvación con ese pensamiento. ¿Saben cuál es una de las reglas de la navegación? Cuando el marinero en el barco comienza a sentirse mareado o a sentir náuseas, sube al mástil y fija su vista en el cielo. Así, el mareo y la náusea comienzan a desaparecer. Bueno, cuando estemos atravesando este mar revuelto de este mundo perdido, cuando las olas se hagan cada vez más grandes y no nos permita avanzar, hermanos, hagamos lo mismo, fijemos nuestra vista en el cielo. Directamente al cielo, porque ese es nuestro destino final. Hacia allí nos dirigimos, a pesar de todo lo que pueda suceder aquí en esta tierra. Nuestra salvación está segura porque está en las manos de Dios. Como decía un antiguo himno que se cantaba en las iglesias, cuando estemos en gloria, todas nuestras luchas, todas nuestras dificultades, todas nuestras aflicciones habrán terminado para siempre. Y allí, en ese momento, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida recién está por comenzar. Recién está por comenzar. Entonces debemos protegernos con el escudo de la fe, que es la confianza irrestricta en Dios, en su palabra, para que los dardos del enemigo no lleguen a nosotros. Y debemos colocarnos el yelmo de la salvación para que nuestras mentes estén protegidas con este pensamiento. La victoria está segura en la mano del Señor. Nuestro destino es el cielo. Y ahora, para todos aquellos que se encuentran hoy aquí entre nosotros y todavía no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, todavía no han conocido al Señor, quiero decirles que esta lucha de la que hemos hablado nosotros estos domingos, en estos sermones, no es ajena a ti. No es, aunque no seas cristiano, porque tú también estás en medio de un campo de batalla, aunque te parezca mentira. Y ese enemigo que es nuestro enemigo es también tu enemigo. También lo es. La diferencia es que tú estás luchando del lado equivocado, tú estás luchando en el lado del perdedor. Y no tienes ninguna defensa que te sirva de protección contra sus ataques. Querido amigo, la neutralidad es imposible en este conflicto. Es imposible. Si tú no estás en Cristo, estás en contra de Él. Todos los seres humanos se encuentran en un bando o en otro. Eso es inevitable. Con el agravante de que tú tienes de enemigo a Cristo y tienes de enemigo también a Satanás, porque Satanás no es amigo de nadie. Y es mi obligación como pastor hacerte saber a través de la predicación de la palabra de Dios que estás en una situación muy peligrosa. Muy, pero muy peligrosa. Tú no puedes cubrirte con el escudo de la fe porque no confías en Dios, en su palabra. Tú no puedes usar el yelmo de la salvación, porque si no te has aferrado a Cristo por medio de la fe, las promesas de la Biblia no son para ti. No son para ti, pero tengo buenas noticias para ti a pesar de eso. Dios ha diseñado un extraordinario plan de salvación para los escogidos por Él. Su propio Hijo, el Dios encarnado, pagó el precio total de la redención viviendo una vida perfectamente justa y muriendo en una cruz en lugar de pecadores culpables. ¿Sabes para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Cristo, ven a la cruz, ven al Salvador. Estás peleando en el lado equivocado. Y para nosotros, hermanos, para que nos vayamos con la paz del Señor, el destino de esta guerra ya está decidido. El resultado final de esta batalla en la cual nos encontramos ya ha sido decretado. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La victoria final está asegurada. El resultado de esta batalla está ya decretado. Protejámonos con el escudo de la fe y usemos el yelmo de la salvación para llegar a casa gozosos y felices. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de haber podido recibir tu palabra en este día. Gracias, Padre, porque ella nos vivifica, nos alimenta, nos enseña, nos corrige, nos exhorta. Necesitamos, Señor, empaparnos de la fuente de agua viva. Permite que esta palabra que hemos recibido hoy pueda penetrar hasta lo más profundo de nosotros y obtener principios que nos ayuden a conocerte y a entenderse cada vez más. Señor, danos espíritu de sabiduría y discernimiento, Padre, para en tu revelación, para poder vivir conforme a tu voluntad, para ser olor fragante delante de ti. Ayúdanos a entender, como venimos viendo en esta serie de sermones, que es indudable que nos encontramos en un campo de batalla, sí, en una guerra de enormes proporciones, y que por nuestras capacidades, nuestros esfuerzos, por nuestros méritos, nunca podremos salir victoriosos de ella. Por el contrario, seremos presa fácil de nuestro enemigo, que solamente aparándonos en tu poder omnipotente y colocándonos cada una de las piezas de la armadura que tú nos has provisto, estamos a salvo de todo peligro. Enséñanos a confiar pura y exclusivamente en ti, a aprender más de ti por medio de las Escrituras, a seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poder vivir como lo que realmente somos: hijos tuyos, embajadores tuyos, soldados de Cristo, y poder avanzar y ganar territorio para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos venir con toda libertad, con toda seguridad, ante el trono de gracia y presentar allí nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.